Buenos días, hermanos. Es un placer estar en la casa de Dios esta mañana para poder gozarnos en todo lo que hacemos, en la palabra, podemos gozarnos con las alabanzas también. Acuérdense, no es el grupo de los que cantan aquí, es las voces de ustedes alabando al Señor lo que cuenta. Porque si el corazón de ustedes está conectado con el del Señor y estamos alabándole a Él. Y gracias por los hermanos que nos ayudan en este ministerio. Hermano Josué, hermana Susana, muchas gracias por tener ese deseo de poder servirle al Señor en el don que Dios les ha dado a ustedes. Pero quiero también darles la bienvenida a cada de las personas que nos visitan por primera vez. Gracias por estar con nosotros, a las personas que nos visitan ya regularmente. Todos bienvenidos. Y los que somos de casa, que Dios los bendiga. Esta mañana vamos a abrir la palabra, como siempre lo hacemos. Vamos a abrir la palabra de Dios. He interrumpido por un periodo, me di una pausa, hablando acerca de la carta a los Corintios, que era una serie que hemos continuado. Comenzamos con Primera de Corintios y hoy estamos en Segunda de Corintios ya por terminar. Y quisiera compartir con ustedes esta mañana las lecciones del capítulo 10, 11 y 12, donde Pablo está hablando de algo que está afectando el ministerio, y tan válido era en el tiempo de Pablo como tan válido es en el momento en que nosotros vivimos en la iglesia. Y son como consejos, principios, situaciones que el apóstol Pablo vivió durante su ministerio. Y llega un momento en que Pablo ya está, como dijéramos, cansado de esta situación, y entonces él trae a colación este asunto. Y en el capítulo 10, si ustedes tienen Biblias que tienen subtítulos, van a ver que el subtítulo es Pablo defiende su ministerio. Y continúa Pablo hablando de esta situación en el capítulo 11 hasta el versículo 12. Y básicamente viene tocando el mismo punto. Yo voy a traer versículos de las lecciones que podemos aprender de esta porción bíblica de los tres capítulos. Voy a resumir lo que más o menos el apóstol Pablo está hablando. Pablo estaba preparando en este momento su viaje a Corintios, tercer viaje a Corintios, y esta congregación, como muchas que el apóstol Pablo había fundado en el Asia, y estaba sufriendo adoleciendo de una situación muy difícil. Y la situación era que los falsos maestros habían venido a inundar. Eran judíos que venían, itinerantes que venían a las regiones donde Pablo había establecido las iglesias, la de Corintios era una de ellas, y venían trayendo, como negando que el evangelio y el apostolado de Pablo eran genuinos. Ellos se burlaban indeterminadamente de Pablo por su apariencia, por su manera de hablar en determinado momento, de exponer la palabra, porque ellos se gloriaban a sí mismos, ellos se exaltaban a sí mismos para poder echar abajo la obra de Pablo. En realidad, Pablo llega a la conclusión de que estos eran ministros de Satanás. ¿Por qué? Porque los ministros de Satanás siempre, las intenciones no son buenas, porque los ministros de Satanás tratan de engañar y de destruir lo que Dios ha sembrado. Siempre era el propósito de Satanás destruir la obra que Dios había establecido en todas estas iglesias, y por eso es que al momento Pablo tiene esta confrontación y él dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, él dice lo siguiente: pues no somos como muchos, dice, que medran. se enaltecen. Medran, la palabra medrar es enaltecerse, ganar, tener una ganancia de algo, falsificando la palabra de Dios. Qué interesante las palabras de Pablo. Dice, no somos como al muchos, dice. No dice algunos, dice muchos. Que medran falsificando la palabra de Dios. Y dice, después continúa, sino que con sinceridad como de parte de Dios. Y delante de Dios hablamos, dice, en Cristo. Antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pienso que las palabras de Pablo eran bien claras. Estaba tocando un punto delicado que se venía dando en la iglesia. Acuérdense, la iglesia de Corintios, aparte de ser una iglesia problemática, porque eran carnales, Pablo les dice, pero ahora viene la situación, agregando a eso, de que la falsa doctrina, la mala doctrina, se estaba introduciendo, pero no solamente se estaba introduciendo la falsa doctrina, sino que estaban echando abajo el apostolado, el ministerio de Pablo. Y entonces, ¿por qué Pablo trae este asunto? Porque Pablo trata de desenmascarar, como dijéramos, con esta carta y con estas palabras, todo lo que estaba ocurriendo en este lugar. Pero había una razón importante que Pablo defendiera este ministerio, era el amor que Pablo tenía por la iglesia y el amor que Pablo tenía por la obra del Señor. Y eso ustedes cuando lo leen, se dan cuenta que Pablo era un hombre que amaba a la iglesia, amaba porque él dijo en determinado momento, yo los he parido, dijo, espiritualmente. Ustedes son el trabajo, el fruto, ustedes son cartas abiertas de mi trabajo. La vida de ustedes testifica lo que yo he sembrado en vuestros corazones. Y en la segunda de Corintios dice lo siguiente, ojalá, dice, me toleráis es un poco de locura, dice el apóstol Pablo. Y fíjense ustedes las palabras de él. En el 11:1-2 dice, ojalá me toleráis, es un poco de locura. Sí, toleradme. La razón es que todo lo que los falsos maestros habían venido metiendo a la iglesia ya estaba haciendo su efecto. Y estaban ya dudando del apostolado y del ministerio de Pablo. Y entonces él les dice, porque os celo, dice. Habla de la palabra celo en el contexto del amor que les tenía, y si a él no los hubiera amado, pues no le hubiera importado lo que hubiera ocurrido. Pero esto era algo, por eso les dice, celo o celo con celo de Dios. Diríamos nosotros, era un celo santo. Era algo, un sentimiento puro, un sentimiento que venía como de una madre cuidando a sus hijos, protegiendo a sus hijos, que no tomen el mal camino, como de una madre diciendo, hijo, yo quiero decirte que esto es malo para ti, que esto no es correcto para ti. Y él dice, pues os he desposado, fíjense ustedes, con un solo esposo. O sea, Pablo había casado literalmente a esta iglesia con Cristo. Por eso les dice, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como a una virgen pura a Cristo. ¿Qué amor más grande el de Pablo? Él quería que fueran salvos, en pocas palabras. Él quería que esa verdad que había sido implantada en el corazón de ellos continuara en crecimiento. Y entonces, él continúa. Yo estoy extrayendo ciertos textos de Pablo, de la segunda carta también, y él dice, ¿por qué? Porque no os amo. Dios lo sabe. Y después dice, y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Si ustedes se dan cuenta en las palabras de Pablo, hay un sentimiento, hay un sentir en relación con la iglesia y él. Era una cuestión, lo que ustedes sienten hacia mí, pero también lo que yo siento por ustedes. Era algo, ellos estaban dejando, como dijéramos, de amarlo, pero él los estaba amando a pesar de eso. A pesar de la situación, Pablo amaba a esta iglesia de Corinto. Y ustedes ven, Pablo y Dios amaba esta iglesia de Corinto. A pesar de todas las dificultades, a pesar de todas las situaciones, Dios amaba a esta iglesia. Y por eso es que Pablo escribe estas dos cartas, corrigiendo los errores, pero por otro lado, exponiendo, sacando a la luz todas estas cosas, todos estos contubernios, todas estas situaciones oscuras que se venían dando dentro de la iglesia. En el libro de Efesios, Pablo le dice algo que quizás le hubiera dicho a los corintios, para santificarla, ¿a quién? A la iglesia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, dice, por la palabra. Habiéndola santificado, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia que gloriosa. Eso era el deseo de Pablo para la iglesia. Y ese es el deseo de Pablo para nosotros, el deseo de Dios para nosotros también. ¿Por qué? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese, ¿qué? Santa y sin mancha. Ese es el propósito de Dios para nosotros. Por eso ustedes, el Señor dice que Jesús no solamente nos justifica, nos santifica, nos glorifica por lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Somos justificados, somos santificados. Palabra usa diferentes términos, somos llamados, somos escogidos en Cristo Jesús. Pero Pablo tenía celo por el amor que sentía por esta iglesia. Amaba a esta iglesia, amaba a cada uno de los hermanos. Qué lindo es cuando el ministro puede identificarse con la iglesia y sentir amor por la iglesia. Sentir el deseo hermoso por la iglesia, de querer que la iglesia crezca, que la iglesia prospere, que la iglesia sea santa, que la iglesia sea como Dios quiere que sea. En el libro de Ezequiel hay un pasaje, no recuerdo ahorita el texto directamente, pero él habla de los pastores asalariados, de aquellas personas que no les importa la iglesia, de aquellas personas que su preocupación más grande es el dinero. No tienen un interés genuino por la salvación de las almas, sino que su interés está por otro lado. Y Pablo trae ahora otro aspecto de la relación con estas personas y la iglesia, que es el aspecto de las armas del creyente. Gracias a Dios por esta porción de la Escritura, porque dice la palabra, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Qué interesante. Recordemos que la lucha que Pablo ahora estaba librando con estas personas era de carácter espiritual. Por lo tanto, las armas tendrían que ser espirituales. No podían ser armas carnales, y solo se puede ser peleada esta batalla con el poder de la palabra de Dios. con el poder de la palabra de Dios. Y fíjense ustedes lo que dice el apóstol Juan en primera de Juan. Hijitos, dice, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Dios no solamente nos ha dado el evangelio, que es el arma más poderosa contra las huestes espirituales de maldad, pero también Dios nos ha dado un poder mucho más grande, que es el poder del Espíritu Santo en nosotros. Dios nos ha dado el poder de Dios dentro de nosotros a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo morando en nosotros a través del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Por eso Él dice, hijitos míos, vosotros sois de Dios. Nosotros somos de Dios. Somos hijos de Dios. Y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros, dentro de vosotros, que el que está en el mundo. Entonces, el poder, el evangelio es poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén que el evangelio es poder de Dios? Amén. ¿Lo cree usted? Amén. ¿Cree usted que el evangelio tiene poder? Amén. Claro que sí. Y Pablo lo dice en la carta a los romanos. Él dice, como en Corintios, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, fíjense bien, el testimonio de Dios, el evangelio, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, que era lo que los corintios estaban en un principio atacando a Pablo. Porque quizás Pablo no era tan elocuente, porque quizás Pablo no era como Apolos. Apolos era un hombre elocuente. Apolos era un hombre con una educación, con un conocimiento amplio. Y por eso en un momento dado se da el pleito, ¿no? O yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro. Y Pablo les dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino ¿a quién? A Jesucristo. Jesucristo. Y él dice, y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ni mi palabra, ni mi predicación. Fíjense ustedes el énfasis de Pablo. Ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Qué lindo, ¿no? O sea, no es el pastor, no es la elocuencia del pastor, no es la sabiduría del poder del hombre, es el poder de Dios a través del evangelio y a través de la palabra. Recuerden eso. Recuerden eso. El libro de Romanos, Pablo dice, porque la palabra de Dios, y fíjense ustedes, ahora ya es bien enfático, porque la palabra de, porque no me avergüenzo, perdón, del evangelio, porque es, perdón, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo dice en la carta a los Efesios que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Dice, y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Pablo antes había usado quizás el intelecto. Acuérdense, él era un ciudadano de Tarso, era un ciudadano griego, perdón, romano, y él había quizás usado de mucho intelecto, de mucho conocimiento que él tenía. Él hablaba muchas lenguas, él hablaba, era ciudadano romano, era fariseo, él dice en determinado momento. Era un hombre que podría haber usado la elocuencia, que podría haber usado sabiduría humana para llegar a convencer. Pero Lo que Pablo ahora trae es el Evangelio de Jesucristo, que es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. El propósito de Dios para nosotros es salvación. Nada más. Salvación por medio de Jesucristo. Pablo había usado el intelecto, pero ahora él dice que todo pensamiento lo trae cautivo a Cristo. Es interesante la dependencia que llegó a crear Pablo de Dios. Llegó a depender de Dios en su predicación y llegó a depender de Dios en todo. No era él el intelectual, era Dios el grande. No era él el grande, Dios era el grande. Eso era lo hermoso de Pablo, porque él dice en determinado momento, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Nadie de nosotros puede gloriarse y decir, ah, eso es, como dicen los americanos, eso es piece of cake. No, esto es sabiduría de Dios, esto es poder de Dios. La carta a los Hebreos también dice, porque la palabra de Dios dice que es viva y eficaz. Hermanos, esto es vida. Aquí hay vida. Esta es la palabra del Dios Altísimo. La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Y qué hace la palabra? Dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Imagínense ustedes, una espada de dos filos. Corta quizás un pelo por mitad en el aire, tan afilada que es. Y dice también que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es interesante, hermanos, cuando nosotros hemos vivido fuera del Evangelio, hay personas que tuvieron el privilegio de nacer en el Evangelio. Pero las personas que tienen el privilegio a veces ni lo valoran, porque llegan a grandes y ellos creen que son salvos porque nacieron en un hogar cristiano, pero realmente no han tenido un encuentro con Jesucristo. Yo no conocía del Señor, nunca había agarrado una Biblia, pero mira el poder de Dios. Cuando Dios tuvo un tiempo para mí, cuando Dios me llamó a mí, me quebró, me quebrantó. Yo era un hombre muy orgulloso, a veces muy soberbio, pero Dios me quebrantó. Me quebrantó hasta las lágrimas por la palabra. No fueron las palabras de un predicador, fue a leer la Biblia. Cuando yo abrí la Biblia y empecé a estudiar la Biblia, empecé a leer la Biblia, no sé qué pasó en mí, no les puedo explicar. Sé que la palabra me partió, me quebró, me quebrantó al punto que yo no podía más que llorar y empecé a pedirle perdón a Dios por mi vida, por mis errores, por mis situaciones. Y podría decirles que en ese momento yo vine a ser cristiano. Pero en el cristianismo es un caminar. Tenemos un comienzo, no nacemos maduros. Somos como niños y empezamos a caminar. Pero esto siempre ha sido lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. He pedido a Dios que a través de su palabra me enseñe y he pedido que el Espíritu de Dios convierta mi corazón. Si hay algún trazo en mi vida que no le he entregado a Dios, Señor, tómame, enteramente tuyo, transfórmame. Por eso que cuando las palabras de Ezequiel dice, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, para mí tienen un gran significado. Quitaré ese corazón de piedra y os pondré un corazón de carne. Eso es la conversión. Eso es la obra de Dios y no es la obra de ningún ser humano. Y siempre lo he dicho yo, yo no estoy aquí para convencer a nadie. Yo estoy aquí para predicar la palabra de Dios, porque la obra de conversión la hace el Señor a través del Espíritu. No importa cuán elocuente sea, no importa cuán tanto conocimiento usted tenga, si el Espíritu de Dios no lo cambia, no lo va a cambiar el pastor y así le predique todos los sermones que quiera predicarle. Es el Espíritu de Dios el que transforma, es el Espíritu de Dios el que cambia, es por el poder de la palabra que somos cambiados y somos transformados. Traigo un pensamiento de la Biblia popular. Dice, los cristianos de hoy podemos aprender de Pablo. El mundo incrédulo no será conquistado por Cristo mediante el uso de armas humanas. Fíjense bien, ya sean programas astutamente planeados o argumentos cuidadosamente elaborados, los problemas de la humanidad son espirituales en su naturaleza y solamente la palabra, la ley para revelar el pecado y el evangelio para iluminar al Salvador, tiene el poder para derribar las fortalezas humanas, los argumentos y toda altivez que son las barreras que las personas erigen para así evitar llegar al conocimiento salvador de Dios. Qué interesante esa cita, qué interesante ese párrafo, y por eso quería compartirlo con ustedes. Es a través del poder de la palabra de Dios que el mundo va a ser conquistado, porque la lucha que nosotros tenemos en este mundo son luchas espirituales y solo pueden ser vencidas por el poder del Espíritu Santo, por el poder de la palabra de Dios. Es la arma que Dios, por eso el Pablo dice, los argumentos que nosotros tenemos son argumentos que poderosos para derribar cualquier pensamiento, para derribar cualquier obstáculo que el diablo ponga por el camino. Pero Pablo no estaba, evitando confrontar a los enemigos que tenía. Y en determinado momento, en el capítulo 2, versículos 11, del 3 al 5, mire lo que dice Pablo. Pero temo, porque viene siguiendo la misma idea, el mismo argumento, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Lo que estaba pasando en la iglesia es que estos estaban destruyendo la iglesia, estaban arruinando la iglesia, y por eso Pablo trae el texto de Génesis y dice, fíjense ustedes, dos palabras, astucia. ¿Qué es astucia? ¿Qué es astucia? Claro, la astucia es algo que nosotros usamos. Pero cuando nosotros queremos engañar, somos astutos. Nos mostramos como algo que no somos. Acuérdense que Pablo dijo, ¿no? Pablo dijo, después de mi partida, entrarán o vendrán lobos rapaces que no perdonarán, dice el rebaño. Cuando la serpiente vino, vino como algo que hermoso, suave. Quizás el hablar de la serpiente que era un hablar, hola mi amor, ¿qué tal? Suavecito. Y por ahí le venía el veneno y le dice con engaño, acuérdense, ese es el arma que Satanás usa antes y siempre. Él trastorna la palabra de Dios, cambia la palabra de Dios, dice, hace decir a Dios cosas que Dios no dijo. En el relato de Génesis encontramos eso y lo encontramos bien detallado. ¡Oh! Con que Dios dijo, ¿verdad? Ya ahí te crea. Cuando tú empiezas con un pensamiento así, unas palabras así, ya te quedas vos, sí va. Sí, la verdad es que la Biblia dice algo, pero yo no creo que sea así. Bien, tiene razón el hermano que me enseñó. Con que Dios dijo. Y fíjense ustedes, Dios les dijo, van a morir. Y la serpiente le dijo, come on, no van a morir, hombre. Y así le echan el cuento a uno, y ahí vamos, y ahí vamos. Mire usted, dice, con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, dice, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Es a través de los sentidos que nosotros conocemos el mundo que nos rodea. Es a través de los sentidos que percibimos el mundo que nos rodea. Y nosotros somos lo que nuestras experiencias a través de los sentidos hemos adquirido, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes cómo funcionan los sentidos. Los cinco sentidos nos pueden llevar a la derrota. Porque Eva vio, dijo, el fruto es, vean ustedes, lean ustedes en su casa. Vio, dice, que el fruto era delicioso, a ver qué tipo de fruto sería. Algunos dicen que era la manzana, no se la crean. Podría haber sido hasta un mango. Pero la Biblia no dice qué fruto, lo que dice fue que era codiciable. Después la serpiente le habló y oyó. Y le habló de una manera que la sedujo. Así como cuando usted anda enamorando, cuando usted enamoraba a su esposa, y la sedujo. Porque a ver qué mentiras le echa a uno, ¿no? Y la esposa se las cree. ¿O no? Mi esposa mejor se agacha. Fíjense ustedes, sedujo. La palabra sedujo es bien interesante. Usted quiere seducir a alguien, tiene que mostrarse bien para poder seducir. Y dice, de nuestros sentidos de alguna manera sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ellos habían conocido la verdad. Era una iglesia que había recibido el Evangelio, que había recibido los dones, que había recibido muchas bendiciones a través del Espíritu Santo y sin embargo, ahora estaban torciendo su fidelidad y estaban volviéndose a lo que los falsos maestros estaban diciéndoles. Porque si viene alguno, fíjense ustedes lo que el argumento de Pablo me impresiona. Porque dice, si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, y subrayo, otro Jesús. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado a personas que son de alguna iglesia X y viene a decirnos, no, pero ¿cómo va a creer, hombre? Hay iglesias que son solo el Padre, hay iglesias que son solo el Hijo y hay iglesias que son solo el Espíritu Santo, ¿verdad? No les voy a decir nombres, ustedes lo saben. Pero yo una vez escuché y me dice, no, man, solo Jesús. No Padre, no Hijo, no Espíritu. Y hay otros que hacen el énfasis en solo el Espíritu, no Jesús y no Padre. Y por ahí le echan unos textos a uno que si usted no está bien parado, se lo llevan. Y a veces usted está creyendo en otro Jesús que le pintan que no es el que dice el Evangelio, que no es el que nos muestra la palabra, usted está creyendo otro Jesús y usted empieza a ponerle atención. Probablemente este hermano tenga razón, ¿no? Empieza a dar cabida a esas cosas. Pero fíjense ustedes, Pablo dice que el que os hemos, dice, predicado, o si recibís otro espíritu, o sea, que no solo era Jesús, también era el Espíritu. Otro espíritu de que el que habéis recibido. Pero dice, otro evangelio. Hermanos, ahorita hay un montón de evangelios. Hay un montón de ideas con relación al evangelio. Existía antes y existe ahora. Oye, es que yo he escuchado, yo no he estado, yo he escuchado, que hay un evangelio que se llama el evangelio de la prosperidad, así le llaman. ¿Verdad? Ustedes lo saben. Pero la Biblia dice que hay un solo evangelio. Y en el libro de Gálatas, Pablo dice, aún si un ángel del cielo os anunciara otro evangelio, sea que anatema. Pero dice él, Pablo, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. O sea, empiezas a ponerle oído a lo que te dice otra persona y pienso que en nada he sido inferior, dice, a aquellos grandes apóstoles. Ahora Pablo está comparando. O sea, si ustedes creen a esto, yo también, yo soy apóstol del Señor. Yo les he predicado la verdad y sin embargo ustedes les creen a ellos. Y queriendo decir, ustedes no me creen a mí. Y ya en el versículo 13 los desenmascara Pablo y dice, porque estos que son falsos apóstoles. Ahora ya no somos pastores, ni reverendo, ni ni su excelencia. Ahora somos ¿qué? Apóstoles. Así que de hoy en adelante me voy a subir de categoría. Aquí, hoy todo el mundo quiere ser apóstol. Nadie quiere ser un pastor. Mucho menos un siervo de Dios. Es muy, muy degradante. Hay que ser apóstoles. Y fíjense ustedes, dice que son ¿qué? Falsos ¿qué? Apóstoles. ¿Son qué? Obreros ¿qué? ¿Han oído ustedes la palabra cuando dice uno, este es un fraude? Este es un fraude. La palabra lo dice. Y dice, ¿que qué? Que se disfrazan porque pretenden ser algo que no son. Entonces tienen que ¿qué? Que disfrazarse, tienen que usar algún tipo de vestimenta, tienen que hacer algo para aparentar otra cosa que no es. Se disfrazan como apóstoles de Cristo. Fíjense ustedes, ¿por qué los falsos apóstoles buscan a las iglesias, buscan los ministerios que a veces están bien constituidos? Y eso nos hace ver que tenemos que estar en guardia siempre, cuidando del rebaño al que Dios nos ha dado. Yo no peleo. La palabra de Dios, lo que sí hago es enseño la palabra, para que ustedes tengan conocimiento de lo que la palabra dice y no puedan ser engañados. ¿Verdad? Para que Dios ilumine vuestros corazones y os muestre el verdadero evangelio y ustedes crean a la verdad, que es en Cristo Jesús. Ahora, dice que estos apóstoles se disfrazan como apóstoles de Cristo, o sea que, hermanos, aparentan que son verdaderos apóstoles de Cristo. Usted diría, ¡qué hombre! Y ahora no, ahora dice, está ungido. Yo no lo voy a mentir. Ni quiero también, a mí nunca me han puesto la mano. Y el que me la ponga no creo que me vote. De veras se lo digo. Pero sí creo en la psicología, en el poder de la mente, en el poder de la sugestión, en el poder de la palabra también, que tiene un poder, pero fuera del contexto de Dios. Ahora fíjense ustedes, cuando Jesús venía a las grandes multitudes, ¿a cuántos ve usted en los evangelios que Jesús le puso la mano y se cayeron? Ninguno. Se cayeron durante la transfiguración, cuando vieron la gloria de Dios. Cuando se cayeron, cuando vinieron a arrestarlo, y él estaba ahí, lleno ya de la presencia de Dios, y por eso se caían. Ahora dice que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, fíjense bien, no es maravilla, o sea, no se sorprendan, dice, porque el mismo Satanás se disfraza como qué. Claro, ¿dónde se le va a aparecer el diablo como algo malo? Se le va a aparecer como algo bueno, ¿verdad? Se le va a aparecer, por eso es que habla de la serpiente, habla de la astucia, habla del engaño, porque se le va a aparecer donde usted menos lo espera. Y dice, se disfraza, dice, como ángel de luz, porque él no es lo que es, lo que aparenta. Antes, cuando yo era niño, el diablo que a nosotros nos enseñaban era un diablo que era rojo, con cachos y con cola, y con un tridente, con un tenedor. Pero, y uno decía, ¡ay, el diablo! Y la gente se disfrazaba en los festivales de diablo, y todos se disfrazaban de rojo. Y entonces, pero el diablo está en otro lado. Así que no es extraño, dice, fíjese bien el argumento de Pablo, si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme, ¿a qué? A sus obras. Dice que son obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Segunda de Corintios 4:3-4 dice, fíjese ahora cómo obra Satanás. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios en minúscula de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Siempre ha sido el propósito de Satanás, el propósito es que la luz del evangelio no ilumine a las personas y que las personas no se salven. Siempre ha arrancado la semilla que se siembra. Aquí ustedes pueden salir con el corazón lleno y decir, gracias Señor, yo voy a entregar mi corazón aquí. Y allá encuentra, cuando llega allá a su casa o allá en la calle, encuentra a otro fulano y le dice, no, ve. Le dice algo completamente diferente. Y viene Satanás trabajando y viene arrancando esa semilla que ha sido sembrada. Y por eso dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Entonces, el propósito del diablo siempre fue destruir la obra que Pablo venía haciendo. Pablo venía sembrando y el diablo venía atrás arrancando lo que Pablo había sembrado. Y ustedes lo ven en las epístolas del apóstol Pablo. Desde Romanos, Corintios y todas las epístolas hablan de un problema que tenía la iglesia, lo dice Juan también, lo dice Pedro también, todos ellos lo explican. ¿Por qué? Porque el propósito de Satanás, hermanos, siempre es arrancar la semilla que se ha sembrado en el corazón. Por eso debemos de estar seguros en lo que hemos creído. Que no le cuenten. Es interesante cómo este mundo, estamos entrando en un periodo donde hasta ya los anuncios son pagados en la televisión, donde le están diciendo que la amarran, que la desamarran, que lo limpian, que lo deslimpian. Hombre, estamos ya en un tiempo donde la mentira ya está, es popular. Y ustedes se preguntarán, ¿será que esto les dará negocio? Claro que les da negocio, porque hay gente ingenua que en vez de creer al evangelio de Jesucristo, que es Dios Todopoderoso, vienen a creer en una falsedad. Y para esto que lo van a pagar. Hermanos, cuidado con eso. Cuidado con eso. Pongo este texto del doctor Utley. El doctor Utley es un teólogo y él dice, los falsos maestros de ayer y hoy se caracterizan por lo siguiente: la explotación sexual. Fíjese que yo no me había puesto a pensar eso, pero después pensé, sí, la verdad que sí, la explotación sexual, sea de niños. También la otra es la explotación, ¿qué? Financiera. El apóstol Pedro dice que harán mercadería de vosotros. Oiga bien eso. No se deje abusar. No se deje abusar. Ni haga pactos tampoco. Dios es el que hace los pactos, no los hace el hombre. Y yo, dice, afirmación de tener una revelación única y especial. Esos son los ungidos, los falsos cristos, que dicen que son algo, pero no lo son. Pero en la televisión, usted ve los estadios que llenan púlpitos grandes, tienen, y usted se queda, wow. De veras que tienen pegue, ¿no? No, claro. Y yo le agregaría que engañan adulterando, agregando, quitando y mutilando la palabra de Dios. Eso es lo que hacen. Mutilan, adulteran, quitan, ponen a la palabra de Dios y eso no puede ser así. La palabra de Dios ha sido revelada por el Espíritu Santo, la palabra de Dios ha sido dada por el Espíritu Santo. Es un sí, es un amén. Es la revelación de Cristo mismo. Él es el Verbo de Dios hecho carne. Por eso es que Dios ahora ha hablado ¿por medio de quién? Por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo y el que está sentado a la diestra del Padre. Luego Pablo, en el capítulo 12:7, él habla de algo bien interesante que es el aguijón en la carne. He hablado con varios hermanos cuando hablamos del aguijón en la carne y es interesante cómo tenemos diferentes ideas, ¿no? Y aunque la Biblia nunca lo dijo, pero yo le preguntaría a ustedes, hasta los comentaristas lo dicen, ¿cuál era el aguijón de Pablo? Unos dicen que Pablo estaba deprimido, dice. Otros dicen que Pablo padecía de ceguera. Otros dicen que Pablo que era chiquito y a lo mejor cuando se cayó camino a Damasco quedó cojo. Tantas teorías, pero no más son teorías. Pero yo, fíjense ustedes lo que dice la palabra de Dios. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. Fíjese bien, póngale atención al texto para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que me lo quite de mí, que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Fíjense ustedes lo que es un aguijón. Voy a definirlo porque a veces no tenemos idea de lo que es un aguijón. Leemos la Biblia, pero es bueno definir los términos que la Biblia usa. ¿Qué es un aguijón? El aguijón puede ser una espina, puede ser un puñal, puede ser una aguja, puede ser la espuela de un gallo también. Pero ustedes ven que las abejas pican. ¿Por qué? Porque las abejas tienen un aguijón. Es un órgano con punta que pican e inyectan el veneno a algunos insectos y los escorpiones, algo que constantemente le picaba para mantener al apóstol Pablo ¿en qué? Abajo, humilde, para mantenerlo en humildad. Y mire que bien cierto esto. La razón del aguijón, dice él, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. O sea que imagínense ustedes, el apóstol Pablo había sido llamado por Dios específicamente. ¿Tendría de qué gloriarse? Claro que sí. Le había sido encomendado el ministerio a los gentiles. Privilegio. A Pedro los judíos y a Pablo los gentiles. Ahora Pablo, si yo, en aquel tiempo tal vez no, pero después podría decir, yo escribí casi todo el Nuevo Testamento, yo me lo escribí. ¿Tendría de qué jactarse? Claro que sí. Si era por el origen, ¿tendría de qué jactarse? También. Y aparte de eso, súmele, auméntele que él había sido, Dios le había dado esto por revelación. O sea que ningún hombre se lo enseñó, no fue a ninguna universidad, sino que Dios le reveló todos estos asuntos. ¿Tendría por qué jactarse? Claro que sí. Y después, wow, después Pablo habla de algo mucho mayor. Pero la razón era para mantenerlo a Pablo más humilde. Que la grandeza de las revelaciones, dice, no lo exaltase desmedidamente. Es interesante que Pablo pidió tres veces, dice la Biblia, y Jesús pidió tres veces en el Getsemaní: Señor, que sea, si es posible, que sea quitada de mí esta copa, ¿verdad? Pero a ninguno de los dos Dios les concedió la petición. ¿Por qué? Porque Dios quería que el propósito, que la voluntad de Dios se cumpliera en cada uno de ellos. Porque el propósito de Dios tenía que ser cumplido, independientemente de cómo yo me siento. ¿Por qué? Porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad del hombre. El poder de Dios opera mediante criterios diferentes de los de la humanidad. Dios recibe la gloria. Oiga bien, Dios recibe la gloria cuando el vaso humano es débil, es incapaz de suplir sus propias necesidades. El poder de Dios es de carácter inmutable. Pablo quería que la presencia personal de Dios, total y completamente revelada y encarnada en Cristo con Él, la gracia, el poder y la gloria de Dios se acentúan en los vasos humanos rendidos y que se sienten inadecuados delante de Dios. La debilidad en la carne nos permite humillarnos, buscar la fortaleza, la presencia, el favor de Dios, todo lo opuesto con aquellos que se exaltan. Creen que no necesitan nada, creen que todo lo pueden, entonces Dios los humilla. Por eso Dios escogió lo débil del mundo para avergonzar a los sabios, escogió lo que no es para deshacer lo que es, para que nadie se jacte en su presencia, porque el único que merece toda la gloria, el único que merece toda la honra, es Él. La iglesia en Apocalipsis 3, el capítulo 17, hay una iglesia que es la iglesia de la Odisea. Esta iglesia tenía un problema y el Señor le dice, ¿cuál es tu problema? Le dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes, le dice el Señor, cuando te crees de esa manera, que tú eres un desventurado. Miren los calificativos que le pone el Señor. Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Quieres más, pollito? Cuando usted se siente que no necesita de nadie, cuando usted se siente que está aquí, Dios no va a obrar en usted. Porque Dios se manifiesta, el poder de Dios se manifiesta en la debilidad del hombre. Por eso es que Pablo dice, de buena gana me gloriaré en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose el poder de Cristo en mí. Bien interesante, primeramente el propósito de Dios era mantener a Pablo abajo, mantenerlo en humildad. Cualquiera que haya tenido un encuentro con Jesús y haya sido comisionado por Él, Dios le haya hablado, podría en su estado natural volverse engreído, volverse, no, porque a mí solo Dios me llamó y Dios me dio esto y Dios, y ustedes, nada. Se exaltarse demasiado, demasiado orgullo, y segundo, y sabemos que la aflicción vino o mediante un mensajero de Satanás, así como Dios permitió. Acuérdense, cuando la palabra usa mensajero de Satanás, la palabra mensajero en algunas versiones se traduce como ángel de Satanás, ¿verdad? La palabra mensajero en algunas traducciones dice el ángel, un ángel de Satanás. Y entonces Dios atormentó a Job y Satanás se lo pidió. Dios permitió a Satanás atormentar a Pablo para los buenos propósitos de Dios y siempre dentro de su perfecta voluntad. Él aprendió de esta experiencia la lección que domina sus escritos. El poder divino se muestra más intensamente sobre el trasfondo de la debilidad humana para que la alabanza sea de quién. Por eso él dice, de buena gana me gloriaré en mis debilidades para que el poder sea de Dios. En vez de quitarle el problema, Dios le dijo, gracia, mi fortaleza sobre ti. En medio de tu situación, esto será suficiente. Puede ser, hermanos, que usted está sufriendo, usted está padeciendo alguna enfermedad, usted padeciendo alguna situación que lo trae abajo. Puede ser que a usted esté siendo humillado en estos momentos. Usted está atravesando una situación que le trae mucho dolor. Pero recuerde las palabras del Señor. Si fueron buenas para Pablo, son buenas para mí. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona. ¿A dónde? ¿En aquel que se exalta, en aquel que se gloría, en aquel que se la cree todo? No. En la debilidad. Dios está con usted. Dios mora con usted. Porque cuando eres débil, entonces eres fuerte. La lucha, y concluyo con esto, la lucha que Pablo sostenía con los emisarios de Satanás era muy fuerte. Ellos desacreditaban a Pablo, hasta se burlaban, dije anteriormente, de su aspecto, de su manera de hablar, de su presencia. Le habían hecho una guerra sin cuartel, de tal manera que Pablo, en su defensa, pretende indeterminadamente gloriarse. Fíjense bien, Pablo pretende gloriarse de su llamamiento, de su poder en el Espíritu, de sus revelaciones, de sus visiones. Y Dios todavía lo había llevado al tercer cielo, donde Dios le dice que no diga nada de eso, donde no es posible que Pablo pueda expresar lo que vio en el cielo, pero Dios, y fíjense qué interesante, si ustedes se han puesto a pensar, nadie aparte de Jesús fue llevado al tercer cielo, de los apóstoles, solo Pablo. Dios le permitió esto. Y él dice, si me gloriara, dice, sería válido. Podría gloriarme de eso. Podría gloriarme de que fui llevado al tercer cielo, que fui cosas que al hombre no le he dado ver y oí cosas que no le he dado al hombre oír. Podría gloriarme de eso, pero no me voy a gloriar de eso. No me voy a gloriar, sino que me voy a gloriar en mis debilidades, en lo que estoy padeciendo ahora, y por eso él dice, bueno, de buena gana, entonces voy a recibir lo que tú, Señor, tienes para mí, porque tu poder se va a perfeccionar en mi vida. Hay momentos en que quisiéramos tomar las cosas por nuestra mano, ¿no? Pero Dios dice no. Para que la gloria sea de Dios únicamente. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, dice el mismo apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Qué hermoso, ¿no? Qué hermosa la conclusión a la que Pablo llegó. Él tenía ganas de destaparse y decirle a estos falsos ministros, no hombre, si ustedes creen que son algo, yo soy más. Si ustedes creen que se la saben, yo me la sé más. Si ustedes ¿quién de ustedes podría haberle dicho Pablo, ha subido al tercer cielo? Yo he subido, yo he escuchado, a mí me han dicho. Pero Dios le dijo, no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, porque cuando eres débil, entonces eres fuerte. Por eso les repito, si alguno de ustedes está atravesando una situación en la vida, recuerde, la gracia de Dios es suficiente, el poder de Dios es suficiente, pero solo va a ser manifestado en la medida en que usted busque su rostro, va a ser manifestado en la medida en que usted clame, Señor, ayúdame, Señor, sé conmigo. Si es que vamos a orar.